Il tempo vola, sono già le 3:30, quindi dobbiamo un pochettino stringere. E a questo punto ti chiederei come in qualche modo termina questa prima fase, diciamo, come termina in qualche modo il paro nazionale, che contromisure prende il governo e insomma come si chiude questa prima fase di intensa, diciamo, lotta sociale. E bueno, sì, che il tempo vola. E chiedo a preguntarti come si termina in una maniera il paro nazionale, questa prima fase muy intensa, e che passa per il governo, che il governo decide, si retrasa sobre la riforma tributaria, il paro nazionale comincia al final di aprile e hasta quando la rivolta sigue.
Bueno, como dura más o menos 4 meses, en agosto ya comienza a verse un poco, comienza a desvanecerse, y pues ya no tantas personas, digamos, en la calle. Como el tema represivo fue tan fuerte, hablamos de miles de personas, entre asesinatos, desaparecidos, personas también violadas, personas también abusadas. Hubo casos muy concretos, muy fuertes de violaciones, digamos, en estaciones, y un caso muy concreto de una chica que después de esa situación se suicidó. Y bueno, como el hecho de estar en una permanente, como constante situación, digamos, como de estar en la calle, de estar allí como presidente apoyando el paro, porque la gente, mucha gente estaba allí 24 horas, era diariamente, no era que eran días eventuales, sino desde el 28 de abril hasta que fueron todos los días la gente en la calle, de diferentes maneras. Entonces, obviamente es un desgaste de cuerpo, es un desgaste mental, porque por un lado pues es también como esta parte hermosa del juntarte, de estar en como alrededor, compartiendo como un mismo momento, de sentirte como mucho más respaldada o fuerte, donde digamos como que la gente estaba muy animada. Pues por otro lado, diariamente el tema pues de zozobra, de hostigamiento, de desapariciones, cuando chicos volvían a sus casas, eran desaparecidos en carros, donde la gente podía mostrar esto en los videos que desde las casas compartían muy virtualmente. Pues obviamente también genera muchas formas de cansancios y de temas psicológicos también emocionales muy fuertes, ¿no? A veces, pues diariamente era, sí, muy fuerte la realidad que estaba pasando en todas las ciudades y en todo el territorio. Digamos, cuerpos aparecieron sin vida en los ríos de Colombia, de diferentes maneras, ¿no? Obviamente por el conflicto, pues, ¿no?, de terror que vive Colombia. Entonces, por un lado ese cansancio, ¿no? Y por otro lado, pues, el cansancio físico. Y por otro lado, que comienza a verse muy desde toda la gestión, muy desde muchas partes de lo que hizo el acumulado del paro, a hablarse de las elecciones. Hoy, este año, digamos, se tuvo cambio de presidente hace un par de semanas, que en ese momento pues ganó el presidente de izquierda, es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Entonces, digamos, como que ya comienza a hablarse en ese momento que ya va como cayendo sobre el tema de las elecciones, de que hay que apuntarle pues hacia ese lugar, que hay que apuntarle pues como a intentar cambiar las cosas pues desde adentro, desde pues el Estado, desde las vías democráticas. Y entonces pues eso también pensamos algunos que fue una pues de las responsables de debilitar y agotar un poco pues ese momento, digamos, que estaba tan efervescente. La gente dijo, bueno, nos vamos a concentrar en la campaña, vamos a poner la energía en esto, y que pues paradójicamente ya en septiembre el gobierno manda la reforma tributaria. Después de todo lo que pasó, después de todos los muertos, de todos los desaparecidos, de todo lo que pasó políticamente, también internamente en el gobierno, bueno, todo, al tiempo que ya vieron que estaba todo un poco más normalizado, mandaron otra vez la reforma, fue firmada, pero como ahora hay cambio de presidente, ahora el presidente de izquierda ha lanzado otra reforma, pues como con unos cambios, ajustes y demás.
Allora, diciamo, la rivolta complessivamente dura 4 mesi, quindi insomma fino all'estate, e finisce per una serie di motivazioni diverse, in primis ovviamente l'enorme quantità di violenza fisica ed emotiva subita dai manifestanti e dalle manifestanti. Si parla di, abbiamo parlato di insomma ovviamente repressioni, imprigionamenti, ma si parla anche di moltissimi stupri. Il caso insomma più famoso di una ragazza stuprata che poi diciamo si è suicidata successivamente. Poi parla di una stanchezza emotiva, bisogna considerare di una rivolta che dura mesi e mesi, spesso con diciamo costantemente 24 ore e provoca una stanchezza anche emotiva molto 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 forte, assieme ovviamente al contesto di violenza, di repressione molto intenso in cui attorno si avevano insomma omicidi, assassini, desaparecidos e via dicendo. Quindi è una realtà molto forte da mantenere a livello, da sostenere a livello emotivo tanto quanto ovviamente a livello fisico, e in tutto ciò si aggiungono anche elementi che ovviamente in qualche modo anche diminuiscono la forza della rivolta, tipo la presenza di molti corpi e di cadaveri nei quartieri, nei fiumi dove spesso venivano gettati i corpi di persone assassinate. E poi un altro motivo più squisitamente politico invece è che dopo un po' si inizia a parlare delle prossime, delle venture elezioni l'anno successivo, cioè nel 2022, quando passarono la...
Las elecciones.
Sí, ahora, ¿no? En el verano del 2022.
Sí, junio. Junio okay. Fueron las elecciones.
Le elezioni avvenute questo giugno del 2022, quindi circa un anno, a un anno di distanza da quando è avvenuta più o meno la rivolta, e quindi alcune parti del paro e della rivolta iniziano anche a pensare a quello, come organizzarsi, come trarre delle energie per organizzarsi per le elezioni, come in qualche modo presentare fondamentalmente o porsi all'interno della via democratica e istituzionale attraverso le elezioni. E questo in parte è molto rilevante perché poi ha portato effettivamente poche settimane fa all'insediamento il primo governo di sinistra della Colombia, insomma, magari su questo riusciremo a dire qualche parola dopo. E per quanto riguarda il governo ritirò la riforma. Quando in principio il governo
in settembre del mismo anno okay. Dell'anno passato.
Quindi il governo prima ritira la riforma, poi quando vede che scema un po' la rivolta la ripropone nel settembre 21, che viene firmata forse con qualche cambio. Ad ogni modo poi questa riforma verrà in qualche modo ricambiata dall'attuale governo, insomma, e adesso si parla di riproporla. Ora si parla di una nuova riforma tributaria.
Già l'acabano di presentare.
Ok, che sarà presentata da poco. Arriva una domanda al 346-667-3263. Noi insomma ringraziamo e salutiamo chi insomma fa finta di lavorare nelle vigne. La domanda dice: ciao, come si organizzava la resistenza nei quartieri rispetto a manifestazioni, autodifesa e cibo? C'erano luoghi di confronto tra i vari gruppi? Bueno, la pregunta è come la resistenza se strutturava, si organizzava por los barrios e sobre la demostración, si estaban de autodefensa y cómo se organizaba sobre la mesa, sobre el cibo, sobre comer, y si estaban lugares de confrontación, de discusión entre los varios grupos políticos de la revuelta.
Bueno, gracias a la personita.
Pregunta muy larga.
Gracias a la personita que se toma el tiempo de escribir y preguntar. Bueno, por un lado, como fue tan masiva, digamos, como la revuelta, pues fueron muchas formas, ¿no? De hacer. Entonces, por un lado, digamos, como que también un poco las experiencias de las personas o gente o jóvenes o quienes sean que ya han estado, digamos, en ese tipo de enfrentamientos, ¿no? Que de pronto pueden tener más herramientas, como también que fue muy importante el aporte que pudieron hacer las comunidades indígenas, comunidades originarias que vienen luchando y peleando hace muchísimas décadas, donde ellos también, digamos, como entran a compartir esos conocimientos de cómo también, digamos, cómo poder hacer, cómo gestionar, cómo defenderse, pero también en un alto como porcentaje, por llamarlo de alguna manera, fue también un poco la espontaneidad, ¿no? De cómo cuidarse, se generaron también, como son conocidas en Sudamérica, ese tema de las primeras líneas, que eran pues las primeras líneas donde se hacían barricadas en casi todos los puntos, fueran pequeños o muy grandes, había, digamos, como esta línea, digamos, como primera, que protegía directamente como todo el ancho de la manifestación. Grupos también, digamos, de salud, de brigadas de salud, donde las personas que encontrabas allí podían ser un vecino, una vecina que tenía conocimientos de primeros auxilios y se entra, digamos, a ser parte y ayudando de esta manera, participando, digamos, de esta manera. Estudiantes, digamos, de salud también comenzaron a conformar, digamos, estas brigadas de salud. Habían, digamos, como que también otra línea, por llamarlo así, como, digamos, de medios contrainformativos, donde, claro, los medios, como siempre pasa, los medios pues convencionales, siempre pues como no pasaba nada, te pasaban la serie, la novela, el noticiero normal, mientras que todos estos medios contrainformativos estaban allí filmando, grabando, haciendo entrevistas, compartiendo qué estaba pasando. Entonces, digamos, como que fueron en varias vías, ¿no? Como nosotros no entendemos la palabra autodefensa, también se ha reivindicado también un poco esta palabra, pero pues autodefensa, pues han sido llamadas también las autodefensas de Colombia, que son los paramilitares. Entonces, pero pues igual también podemos usar la palabra, ¿no? Pero tiene otro componente ahí como por compartir. Entonces fueron muchas formas, digamos, como de cuidados, y también se iban generando en medio del momento de confrontación. Al otro día no funcionaba una cosa, entonces, digamos, hubo escudos que se hicieron en casas, gente soldadora, gente que agarraba sus metales y en sus garajes los armaba. Entonces quizás unos no funcionaban tanto, entonces al otro día los hacían mejor. Entonces cada persona, dependiendo, como digamos, sus conocimientos o lo que pensaba que podía como aportar, pues ayudaba de esa manera, ¿no? Entonces, digamos, como que cada vez se fueron potenciando un poco más esos escudos que se ponían en primera línea, también muy desde la espontaneidad, el letrero de la vía, de la calle, de velocidad, la puerta pues tirada, obviamente los containers de basura pues usados, y pues ya comienzan a utilizar pues ciertas cosas como para también, digamos, a distancia, usan también, digamos, como aprendizajes, digamos, de otros territorios también en revuelta, como, digamos, hasta asiáticos, o como en Chile mismo, como en Hong Kong, bueno, como el tema de los láser. Entonces, digamos, como que eso ya venía un poco de ese compartir también, de aprender, de ese aprendizaje de otras luchas, y ya pues comenzarlas a tomar desde los primeros días casi, ¿no? O sea, como que ya fueron pasando unos días y ya comenzaste a ver un montón de láser, un montón de gente, formas también de cómo apagar pues los gases, algunas funcionaban más que otras, porque obviamente todo el tiempo estaba la ciudad llena de gas por todo lado. Y bueno, también como todo lo que hace, no solo respondo a la pregunta en cuanto a esas formas, digamos, de defenderse, sino pues también como lo que había allí, como también las ollas populares y bueno, y todo eso. Y bueno, ahí.
Sí, dice che la componente era abbastanza abbastanza eterogenea, cioè oltre a appunto alle classiche persone abituate a fare le rivolte, quindi vari appartenenti a sindacati, classe operaia, vari gruppi, diciamo, collettivi politici, c'era molto spontaneismo, ovvero gente che non era mai scesa per strada per vari motivi, ha trovato in questa rivolta uno spazio, dato appunto da un lato dall'eccesso di repressione, da un altro lato dalla condizione, diciamo, sociale del momento, no? Un'altra cosa che ha influenzato molto, lei menziona le persone che sono arrivate da fuori, le minghe, sono le persone che vengono da varie comunità indigene portando con sé varie conoscenze da condividere, sia pratiche sia, diciamo, portano sia strumenti, e così diciamo si conformano anche le prime linee, anche queste eterogenee. E nello stesso modo, in modo diciamo abbastanza spontaneo, si creano le brigate di salute, che in vari casi erano composte anche da studenti. E un'altra cosa molto rilevante sono le, diciamo, le squadre di controinformazione, quelle che costantemente acchiappavano informazioni, facevano foto, video e si incaricavano di farle, diciamo, girare nei vari canali che si continuavano a creare durante le rivolte. Un'ultima cosa che è molto figa, anche per fornire le prime linee di materiali d'autodifesa, si sono mossi metalmeccanici che iniziavano a saldare scudi per proteggersi anche dalle pallottole, perché lì si apriva fuoco sui manifestanti e le manifestanti. E c'era anche una continuità della cosa, nel senso che quello che non funzionava magari in un primo momento veniva riparato e veniva migliorato affinché si creasse un fronte autodifeso, diciamo. Sì. Sull'autodifesa?
Ovviamente, molto brevemente, venivano utilizzati diversi oggetti, appunto sono stati detti gli scudi, ma magari anche tutto ciò che veniva messo per strada, porte, container, oggetti che si potevano utilizzare, e poi ovviamente pian piano le forme di resistenza sono anche evolute, quindi prendendo spunto dalle altre forme di resistenza per strada provenienti dal mondo, dal Cile in primis, oppure dall'Asia, insomma penso che si riferisse, non so, ad Hong Kong, forse ad altri luoghi. Sì, come altri posti da cui prendere ispirazione, tra cui vabbè, l'utilizzo del laser sicuramente, e poi anche come in qualche modo stare nei contesti in cui venivano lanciati gas lacrimogeni, perché ovviamente in quei momenti tutte le città, tutti i luoghi erano pienissimi di gas. E poi invece per quanto riguarda il cibo, ha parlato anche delle... le ollas popular, che lo diciamo brevemente, erano luoghi di raccoglimento in cui si cucinava assieme, servivano anche come luoghi di concentramento, di aggregazione, di socialità per raggrumare gruppi e per creare ancora più complicità e per organizzarsi e per stare assieme.
Y bueno, la otra pregunta, así como muy brevemente, hubo como organizaciones dependiendo como que cada lugar, pero bueno, digamos como que el tema de la asamblea, que también viene, digamos, desde allí la identificamos y la ubicamos también desde comunidades indígenas, ¿sí? O campesinas, que no eran como formas tan conocidas en las ciudades, digamos en el común, digamos como en el porcentaje alto, digamos, de la gente que iba por primera vez a las calles o que no tiene mucho conocimiento de esto, pues la asamblea fue una de las formas más tomadas en cada punto, porque cada punto se manejaba de manera autónoma, obviamente, pero digamos hubo, claro, las decisiones se fueron tomando por la gente que habitaba esos espacios, que estaba diariamente, cotidianamente, donde pues hacían asambleas, tomaban decisiones, que eso también se fue formando un poco día a día. En algunos momentos hubo pues discusiones o formas que no encontraban, pues porque obviamente todos vienen de lugares muy diferentes, de pronto más autoritarios, más de yo sé. Entonces digamos esto se va como compartiendo y ya directamente pues comienza a pensarse desde un lugar un poco más horizontal.
Dice che un'altra cosa che è arrivata da fuori, appunto da contributi dei campesinos, di coloro che venivano dalle varie comunità, era la proposta del metodo assembleario come metodo decisionale, esatto. E appunto, data l'eterogeneità della situazione, era molto difficile organizzarsi e quindi non c'era un coordinamento. Diciamo, c'era questo coordinamento che, come è stato detto in precedenza, non veniva più legittimato, era tutto deciso da chi abitava il posto, da chi stava nel posto di conflitto. E in questa occasione il metodo assembleare, appunto proposto da chi veniva da fuori, ha aiutato anche ad organizzarsi in una forma migliore.
Prima di fare l'ultima domanda, un cisti velocissimo al 346-667-3263. Ci segnalano raid di cinofili con supporto celere sotto i portici di Via Nizza, angolo via San Pio. Insomma, bello che è sempre il servizio cisti viene utilizzato e alimentato. Bene, stiamo per quasi chiudere gli ultimi 10 minuti di questa diretta sulle rivolte del 2021 in Colombia. Una domanda che insomma in questi giorni era venuta fuori è l'importanza e il ruolo della componente indigena in quei momenti diciamo di rivolta, e se ci puoi raccontare qualcosa.
Bueno, como las comunidades indígenas de Colombia siempre han sido muy presentes, digamos, como a través de los años por sus particularidad, digamos, también de vida, de lucha, ¿no? Que siempre han sido como puestos a un costado, marginados, relegados, digamos, de la historia misma, también del territorio, pues hicieron parte muy fundamental, muy importante en este paro, porque hicieron parte, ¿no? En algún momento también era como vamos a apoyar lo que está pasando desde otros lugares que han convocado y pues obviamente hacen parte como tal de la revuelta. Y como hay tantas comunidades diferentes de Colombia originarias, pues cada una también a su forma pues aportó directamente, ejemplo por poner por el tiempo, digamos como una comunidad que se llama los Misak, ellos estuvieron pues en sus territorios, pero por el desplazamiento están también en Bogotá. Y ellos, digamos, como lo que hicieron fue el tema de el derribo de estatuas, que pues es súper importante por toda esta cuestión colonialista, conquistadora, que se encargaron de eso, ¿no? Estatuas que han estado décadas y décadas y décadas fueron tumbadas, y pues eso también hizo como un punto importante en la movilización en cuanto a recuperar la historia, ¿no? Y cuál es esa historia contada por los de siempre. Y bueno, otras comunidades muy importantes, relevantes, como el Cauca, como los Nasa, que digamos aportaron, digamos como tienen una cuestión que se llama guardia indígena, que son como los guardianes de la tierra, donde ellos de sus formas, digamos, de cuidarse, sus formas, digamos, de hacer, pues compartieron también, digamos, a los jóvenes que quizás en algunos momentos no conocían algunos de ellos, otros sí, cómo, digamos, también como poder como fortalecer esos momentos, digamos, no solo de confrontación, sino también del hacer, del juntarse, ¿no? De poder compartir, de poder como discutir y como mirar todas las formas que se gestaban allí, desde la comida, desde la salud, desde lo confrontativo, como compartir esos momentos. Desde un lugar muy de compartir, no como pues como autoridad pues como tal, sino pues de compartir sus experiencias históricas.
Sì, vabbè, traduco quello che ho capito. La prima parte dice che la comunità indigena ha avuto un ruolo molto importante nel paro, ma come sempre ovviamente per la peculiarità delle loro condizioni, del loro stile di vita, delle loro, insomma, della loro storia politica, anche per il fatto che è sempre stata una comunità molto marginalizzata, esclusa insomma dalla vita politica sicuramente. Quindi ha partecipato in modo molto importante, in modo fondamentale a questo paro. Diverse comunità, la prima me la sono persa, ma insomma sì, ci sono diverse comunità del Cauca, comunità Nasa, la prima parlava
di Misa,
Misa.
Che è una comunità molto estesa, che addirittura adesso sta vicino anche a Bogotà dovuto alla crescita della città, no? Il loro contributo è stato molto particolare. Loro, da un'ottica anticolonialista, si incaricavano di attentare contro le statue che rappresentavano il colonialismo, no? E quindi fanno queste azioni in cui buttano giù queste statue, e rivendicandosi un tentativo di riscrivere la memoria collettiva, diciamo.
E poi, se non sbaglio, anche un apporto importante di queste comunità erano anche nei meccanismi, insomma, di condivisione, di stare assieme fondamentalmente nei momenti di rivolta. È stato anche un meccanismo molto importante di incontro tra le comunità indigene e magari giovani insomma rivoltosi e rivoltose nelle città, che magari non si erano, insomma, conosciute o intrecciate prima.
Sì, giusto per dire un altro nome, parla dei NASA, che è la comunità che abita la Valle del Cauca. Uh-huh. E un po' quello che diceva il mio compare al mio fianco, cioè loro, avendo un'esperienza di lotta di diversi decenni di anni per essere stata una comunità molto emarginata, il loro apporto è anche strategico, pratico per gli scontri, non solo per, appunto, come strategie di difesa piuttosto che di attacco, ma anche riguardo come aggregarsi, in quale modo prendere le decisioni, in quale modo fare delle riflessioni collettive. È stato un contributo che ha fatto la differenza in quella componente.
Ok, siamo quasi al termine, ultimissima domanda in questa tour de force. Il ruolo dei mezzi di controinformazione e delle radio, insomma, abbiamo già parlato in questi giorni di questo al volo. Se ci puoi raccontare due cose su se e come sono nati i meccanismi radio indipendenti dal basso, autogestite durante e a seguito della rivolta.
Bueno, fueron muy importantes los medios contrainformativos o los medios libres, como le llaman allí, donde pues diariamente fueron saliendo muchos más proyectos, muchos más gente que se fue animando, que fue contando, ¿no? De ese momento nacieron muchos proyectos, digamos, como radiales, de podcast o contrainformativos en otras áreas, no solo, digamos, de radio, pero bueno, fue potente, digamos, donde podíamos encontrar la información que estaba sucediendo real en cada región, pues fue dada, digamos, como por estos soportes, digamos, de lugares informáticos, que también se manejaron como por medios como más de mensajería instantánea, por grupos así como que podías de pronto encontrar o que ibas viendo, o bueno, por diferentes como medios. Y bueno, la radio también fue obviamente como un aporte muy importante, o algunas radios, digamos, que nacieron como tal de la revuelta, donde pues bueno, iban compartiendo como el día a día de lo que sucedía, y fue como fundamental, digamos, esa doble vía de comunicación y contrainformación, porque bueno, la gente dejó de recurrir a los mismos lugares de siempre para escuchar sus noticias, para ver lo que pasaba, y comenzó a cambiar de canal, ¿no? Entonces pues fueron muy importantes y muy relevantes en el paro.
Diciamo, una riflessione di carattere generale, che i mezzi di controinformazione sono stati fondamentali durante il paro, fondamentali sia per comunicare ma anche per permettere alle persone proprio di raccontare quello che stesse succedendo, e in questo appunto ci sono stati anche diversi progetti di radio nati, insomma, in quei momenti. Appunto, lei lo definisce come un'esperienza potente e molto importante. E mi sono perso un po' il passaggio sulla messaggistica istantanea, su gruppi, chat.
Sì, diceva che da un lato c'erano proprio radio che nascevano in quel periodo per controinformare, che erano utili durante il momento per organizzarsi, ma nascevano anche in modi più informali, appunto, dato dal fatto che chiunque stava lì per strada aveva un telefonino e poteva utilizzarlo come una, diciamo, per riprendere un testimonio di qualche avvenimento, per cui grosso del lavoro era appunto dei compagni e compagni si sono messi un po' a ricevere questi contenuti e cercare di piazzarli nei vari canali controinformativi.